con tu frente en mi frente, con tu boca en mi boca, atados nuestros cuerpos al amor que nos quema, con tu boca en mi boca.
Bueno, continuamos en este espacio, en esta jornada de poesía en Radio Colores, con este poema tan bonito de Manuel Picón, de los versos del Capitán. Tenemos ya con nosotros a Javier Pinar. Buenas tardes, Javier.
Hola, ¿qué hay? Buenas
tardes. Y a Jesús Sastre. Javier Pinar es profesor de la Universidad Popular, lleva el Club de Poesía. Y no sé, vamos a hablar del Club de Poesía, si te parece, porque qué mejor sitio que en esta jornada de poesía para hablar del Club de Poesía. ¿Qué es lo que hacéis? ¿Cómo trabajáis?
Pues en el Club de Poesía, básicamente lo que hacemos es traer algún poeta para que nos lea de viva voz sus propios poemas, sus textos. Y poder también tener así la cercanía de preguntarle a él directamente qué es lo que nos ha llamado la atención o preguntarle acerca de qué es lo que le ha inspirado a él escribir, en fin, todo ese tipo de cosas. Y vamos mandando ciertos autores que creo que tienen importancia dentro de la poesía actual, sobre todo últimamente, aunque el próximo libro no es así, que vamos a leer ahí de Avilariño, pero abrir un poco el abanico o mostrarle a la gente que hay diferentes tipos de poesía y que tanto por temática o por estilo se puede llegar a tener la poesía muy cerca y sentirla.
¿Y el Club de Poesía qué periodicidad tiene?
Pues el Club de Poesía lo damos 2 días al mes, en el martes, 2 martes al mes, y 1 hora y media cada día. Lamentablemente este año no hemos podido sacar más horas, quizá el año que viene.
¿Y qué poetas o qué autores habéis traído durante lo que va de curso al...?
Pues de momento, y corrígeme si me equivoco, Jesús, empezamos con Mario Benedetti, que yo creo que era una bonita forma de introducir la poesía para algunos de los alumnos que quizás no hubieran ni cogido nunca un libro de poemas, y para romper ese miedo, Mario, yo creo que es muy cercano y muy muy fácil de entender.
Hemos estado leyendo antes aquí.
Y después continuamos con Carmelo Iribarren, un poeta actual, a mí me parece buenísimo. Después tuvimos a Vicente Gallego, también dentro de la poesía de la experiencia, y el último que tuvimos era Enrique Falcón, que es un poeta social o poeta de trinchera. Y ahora quien vamos a leer va a ser a Idea Avilariño, es la que vamos a comentar, una antología que hemos mandado leer de ella. Y que espero que guste a los alumnos y que salgan un montón de cosas.
La Idea de Avilariño la va a leer Jesús Sastre, que vas a... ¿Por qué te apuntaste al Club de Poesía?
Hombre, buenas tardes primero.
Buenas tardes.
A mí me gusta mucho, vamos, y creo que era muy necesario en esta ciudad, ¿no?, que hubiese algo así, ¿no? Y bueno, me toca ir a Avilariño porque me ha convencido Javier y porque me gusta mucho. Conozco a esta autora, que la he leído antes del curso, y... ya llevamos con ella. La verdad es que más que leerla también la destripamos luego en clase, ¿eh? La analizamos desde cómo vivió hasta cómo quiso vivir también.
Sí, creo que eso es lo importante para entender la poesía, claro, de cada autor. Bueno, pues ahora nos vais a leer diversos poemas. Creo que, Javier, tú nos vas a leer a Ana Pérez Cañamares, que además el día 28 de marzo va a estar aquí en la Biblioteca Pública, ¿no?
Así es, no hay que perdérsela.
Y no hay que perdérsela.
No, para nada.
Y Jesús, nos vas a leer a Idea Avilariño. Bueno, pues ¿quién empieza? ¿El alumno o el profesor?
Que empiece el alumno.
Que empiece el alumno. Jesús.
Ya me he liado otra vez. Bueno, en primer lugar, Idea Avilariño es una poeta uruguaya. Nació en 1920. Está llamada dentro de la generación del 45, dentro de Uruguay. Engloba también a Benedetti, a otro ese tipo de escritores, a Onetti, a Ramón Langre, en fin. Murió en el 2009, o sea que tuvo una vida bastante intensa y es un poco distinto a cómo ella escribía, ¿no? Que está muy relacionado con el amor y con la muerte, todo lo que escribe. Por ese deseo de morir que ella tiene, es un poco raro que viviese tantos años, ¿no? Lo hablábamos antes Javier y yo, que con las ganas que tenía de vivir, lo mucho que vivió, ¿no? Pero a pesar de que su poesía fuera un poco oscura y melancólica, a veces, como dice Javier, ella siempre tenía ganas de seguir y de vivir y de amar y de... He cogido una pequeña selección sobre estos dos temas. Noche desierta. Noche desierta, noche, más que la noche todo, el vacío espantable de los cielos, cercándome mi noche, o mi cuarto, o mi cama, mis pocos años míos, de sangre, piel, respiración, de vida, quiero decir, mi fugaz vida, mis pocos años, y a nadie a quien poder abrazarse llorando. Este se titula La soledad. Esta limitación, esta barrera, esta separación, esta soledad, la conciencia, la efímera, gratuita, cerrada, ensimismada conciencia, esta conciencia existiendo, nombrándose, fulgurando un instante, en la nada absoluta, en la noche absoluta, en el vacío. Esta soledad, esta vanidad, la conciencia, condenada, impotente, que termina en sí misma, que se acaba, enclaustrada en su luz, que no obstante se alza, se envanece, se ciega, tapa el vacío con cortinas de humo, manotea ilusiones y nunca toca nada, nunca conoce nada, nunca posee nada. Esta ausencia, distancia, este confinamiento, esta desesperada, esta vana, infinita soledad, la conciencia. Bueno, Idea Vilariño también es muy conocida porque tuvo una experiencia bastante fuerte, amorosa, con Onetti, al que dedicó primeramente una serie de poemas de amor para Onetti, del que voy a leer algunos cuantos. Bueno, algunos cuantos si me dejas. La piel, tu contacto, tu piel, suave, fuerte, tendida, dando dicha, apegada al amor, a lo tibio, pálida por la frente, sobre los huesos fina, triste en las sienes, fuerte en las piernas, blanda en las mejillas y vibrante, caliente, llena de fuegos, viva, con una ávida vida ávida de traspasarse, tierna, rendidamente íntima. Así era tu piel. La que tomé, la que me diste. No te amaba. No te amaba, no te amo. Bien sé que no, que no, que es la luz, es la hora, la tarde de verano, lo sé, pero te amo esta tarde, hoy, como te amé otras tardes, desesperadamente, con ciego amor, con ira, con tristísima ciencia, más allá de deseos o ilusiones o esperas, y esperando, no obstante, esperándote, viendo que venías, que llegabas por fin, que llegabas de paso. Yo creo que el último ya, ¿no, Javier? Bueno, uno de los más conocidos de ella, que se titula Ya no. Ya no será, ya no. No viviremos juntos, no criaré a tu hijo, no coseré tu ropa, no te tendré de noche, no te besaré al irme, nunca sabrás quién fui, por qué me amaron otras. No llegaré a saber por qué ni cómo nunca, ni si era de verdad lo que dijiste que era, ni quién fuiste, ni qué fui para ti, ni cómo hubiera sido vivir juntos, querernos, esperarnos, estar. ya no soy más que yo para siempre, y tú ya no, ya no serás para mí más que tú. Ya no estás en un día futuro. No sabré dónde vives, con quién, ni si te acuerdas. No me abrazarás nunca como esa noche. Nunca. No volveré a tocarte. No te veré morir. Ya está, ¿no?
Sí. Yo lo que había traído hoy, como decíamos antes, es a Ana Pérez Cañamares, que vamos a tener la grandísima suerte de poder tenerla en Palencia el día 28 de marzo a las 8 de la tarde en la biblioteca, gracias al Club de Poesía y de la Universidad Popular. Decir de ella que nace en Santa Cruz de Tenerife, aunque en 1968, aunque ahora vive en Madrid. Que además de ser poeta también ha aparecido como relatista de cuentos breves en una serie de antologías. Decir de ella que la poesía que tiene es una poesía social, porque además es una mujer que está muy implicada socialmente últimamente con todo lo que está pasando en España, y yo sí que la veo una mujer poeta de trinchera. Y el libro del que voy a leer, que se titula Las sumas y los restos, fue premio Blas de Otero Villa de Bilbao en 2012, y creo que fue una revolución dentro de su poesía y dentro de la poesía social actual que se está haciendo ahora. Y tenía preparado algún poema, uno que me sugirió Jesús, que quizá revela un poco la poética de esta mujer. Tiene una pequeña dedicatoria que dice: para Vicente y las Pandoras. Primeramente quise ser cada hombre, cada mujer. Creí que el mundo, conmovido por mi afán, se dejaría descifrar como un jeroglífico. Pero ni la vida es una sopa de letras, ni yo he llegado a aprender el abecedario. Y aunque primeramente quise encontrar la palabra exacta para cada cosa, ahora soy por fin una niña que balbucea, fascinada por la belleza de su fracaso. La verdad es que aunque el libro trata o tiene mucha tendencia social, también es una pequeña confesión. Sí, es una pequeña confesión con su propia vida, ¿no?
Yo lo veo así, por eso el título es tan Las sumas y los restos.
Sí, ¿no? Exactamente, yo creo que sí. Por ejemplo, este poema que voy a leer a continuación dice así: tómame a mí como ejemplo. Soy un animal domesticado que vive una vida a plazos. Me retienen en su jaula trampas y trámites, definiciones que acepté. No recuerdo la libertad. Las horas libres son tregua, el resto espectáculo sin gracia. Las alarmas me mantienen presa y adormecida cada minuto, cada hora. Tómame a mí como ejemplo. No mires hacia atrás y corre. Sigue el rumor de los árboles. Yo llevo clavado un dardo que me mantiene dentro de los límites del zoo. Esto, por ejemplo, hace referencia, en mi opinión,
a la vida laboral, ¿no?
¿Eh?
A la vida laboral.
A la vida laboral, a la estructura social, ¿no? Sí. en la que
sistema,
estamos viviendo.
Sí. El sistema.
Al sistema.
Es un inconformista también.
Sí. Otro poema social, por ejemplo, que tenía por aquí preparado, dice así: pocos saben que tengo otra hermana. El azar nos separó al nacer. Yo mamaba la leche de mi madre mientras ella se secaba al sol. Cuando perforaron mis orejas, ella recibió la ablación del clítoris. Follé con hombres y sufrí por todos. A manos de uno solo se quebró ella. Me separé, lloré, abandoné mis sueños. Ella murió unas cuantas veces bajo piedras, ácido, sida y malaria. Su cuerpo se deshizo y se recompuso. En una o dos ocasiones fui feliz de morir. Mi hija creció. Mi hermana murió en el parto. Años después parió una niña y se la quitaron. Yo veo mi cuerpo envejecer. Ella no tiene espejo. Me pongo cremas antiarrugas, pero toda ella es un surco. Yo hago listas de lo que le duele, pero ella es la que administra su dolor. Quizá aquí también refleja un poco lo que yo decía, ¿no? Esas penurias sociales que, por suerte, aquí en España no son tan trágicas, pero en muchos otros sitios sí. Sinceramente, después de haber estado leyendo a varios poetas sociales y hemos leído hace poco a Falcón, lo he dicho antes, aunque Falcón es un poeta mucho más enrevesado y más difícil de leer, quizá por la forma en la que él escribe, pero es muy probable que ahora mismo Ana Pérez Cañamares de un salto, yo creo que ha dado un salto muy importante con este libro y con la nueva poesía que está haciendo de implicación social. Quisiera leer este otro poema que dice: cuando tumbada cierro los ojos e imagino que estoy muriendo, cuánto miedo a la soledad que hay al pasar esta curva. Rápido, recuerda rápido las mañanas de domingo cuando te levantas la primera, sabiendo que estás sola, completamente sola, hasta que tu familia despierte y la luz se llene de voces. Recuerda rápido lo mucho que puedes llegar a querer esa soledad, como a una amiga de la infancia que mirara con ternura tus mentiras. Aparte de utilizar esa poesía social, esa implicación, yo creo que también hace un análisis muy muy personal de ella misma, de su entorno, de su familia. Yo creo, sinceramente, y lo vuelvo a decir, creo que cualquiera que quiera acercarse el día 28 a la biblioteca va a tener la oportunidad de escuchar a una gran poeta y de conocer a una gran persona. No sé si tenías tú, Jesús, preparado algún poema más de esta mujer.
Estaba buscando uno, precisamente, de la Cañamares. Ajá. Que hablaba sobre la inmigración, pero no lo encuentro. Ahora que está tan lo de Melilla y eso.
No recuerdo yo ahora.
A ver si le veo. Lo leo otro cortito mientras.
Uno cortito, sí. Venga.
Es decir, que es una poesía además tan tan sencilla, tan entendible, que llega
sí.
tanto.
Y está despojada de.
Te puedes identificar perfectamente con todo lo que ella expresa y la forma como lo expresa.
Y además es muy femenina también, ¿eh? No deja
sí,
de ser.
Sí, lo es.
Más que femenina, yo diría esa visión de género feminista. Que hay una diferencia entre femenina y femenina.
Sí, también puede ser, sí.
Bueno, pues uno cortito. Intento leer en el patio, pero demasiado cerca se escucha en la tele uno de esos programas en los que la ternura ha cedido paso a una pegajosa autocompasión. Esto tengo que dejar dicho. Amo la vida y sus disfraces de puta, inocente implorando respeto. Hubo un tiempo en que la vida y el mundo eran pareja. Ahora se están divorciando. ¿Encontraste el poema?
No.
Otro cortín. Tengo mil razones para llorar, pero al llanto no le bastan mis mil razones. Solo cuando me golpeo el pie con las patas de los muebles que salvé del naufragio, el llanto se decide a romper. De lo importante, mi llanto se ríe. Una mariposa en el vagón de metro. Príncipe Pío, 31 de agosto, 14:30 horas. Dejo escritos los datos exactos porque nadie pareció darse cuenta. Los periódicos gratuitos hablaban de asuntos banales. ¿Con qué sencillez, con cuatro pinceladas, es capaz de hacer una declaración tan firme, ¿no? A mí la verdad es que esta mujer me apasiona. Yo he tenido la oportunidad de decírselo a ella en varias ocasiones. Le he dicho incluso, digo, que me perdone tu marido, pero a mí me tienes enamorado. Yo creo que todo el mundo le va a enamorar cuando tenga la oportunidad de escucharla. Es fascinante.
Sí, bueno, de escucharla y leerla, porque bueno,
el formato
del libro que veo que tenéis es...
Sí. O de la quien se sume a...
No sé si tiene algo más ella publicado.
Sí tiene, ¿sí? Sí tiene más cosas.
Yo tengo el de las Pandoras, pero tiene dos poemillas nada más. Pero
mira, tiene La alambrada de mi boca, publicado en 2007, el primer libro de poemas. Al que le siguieron Alfabeto de cicatrices, entre paréntesis... Y luego tiene un libro de relatos ella misma que es En días idénticos a nubes. Ajá. La verdad es que sí que tiene muchas cosas.
Habrá que comprarse, ¿no?, cosas de atrás.
Sí, habrá que
investigar, mirar. A ver si en la biblioteca.
Es fascinante.
Bueno, pues ¿tenéis algún poema más así de...?
Javier, tenés suyo.
Yo había traído algún poema
que no son de estas autoras. Bueno, pues en este Día de la Poesía también...
Sí, a mí me gustaría, bueno, por ejemplo... leer uno de Lorenzo Oliván, muy cortito, que se llama El puro discernir. Córtate con el filo de un verso que se impone, extiende el brazo y deja poco a poco que emane así el poema. Sangre que llama a sangre, agua que fluye desde siempre y que brota ahora en mi piel. Los pájaros en círculos girando por tu frente inmemoriales. ¿No te buscan las llamas entre llamas con anhelantes gestos de llegar a mirar por encima de sí mismas? ¿No les basta a los vientos con moverse para nacerse y ser? ¡Oh puro discurrir ensimismado! ¡Oh plenitud en curso y sin razón que solo en suceder cifra su sino y no se ve pasar y así no muere!
Bueno, ¿tienes alguno de Zamora?
No, de sí. Fernando Zamora no me he traído ninguno.
No te has traído. ¿Y tuyo tampoco te has traído ninguno?
Mío sí.
Ah, venga. Bueno, pues porque también
sí.
Javier poema.
Es autor y tiene también obra propia. Entonces, léenos alguna cosa tuya.
Mira, un poema que se titula Varadero y que explica un poco mi experiencia con la lectura. Con la lectura bien de cualquier tipo y más en concreto de la poesía. Varadero. He vivido más vidas que una vida. He sentido en las carnes de otro cuerpo un latido que no me pertenece. Todo cuanto podía ser amado fue entregado a mi tacto en un instante. Mi piel probó la ropa de un extraño, mis labios una sed desconocida. Jamás ningún silencio dolió tanto como aquel que logró dejarme mudo. Se han abierto caminos a mis pasos. He navegado por un mar extinto, me han llorado sobre una tumba ajena. Y bajo la cubierta, en este varadero de barcos de palabras, una firma que nunca fue la mía.
Bueno.
Muy bonito. ¿Y tienes algo más que nos puedas leer así?
Sí, podría leeros, por ejemplo, un poema de Oliverio Girondo que a mí me apasiona.
No, digo tuyo.
Ah, mío, sí.
Sí, de amor, de esos de amor que tienes.
De amor. Sí, podría. Sí. Entonces, si quieres... Te dejo este de Oliverio, que lo vayas leyendo tú.
Algo tuyo, que como poeta, ya que estás aquí, pues sí. puedes leernos. No solo de los... Bueno, tú también eres conocido aquí y tal, pero no solo de los que ya tienen, digamos, entre comillas, cierto prestigio.
De los inéditos.
También tu obra inédita, que tienes... También tienes algo publicado, ¿no?
Sí, tengo un libro publicado que se llama Bocetos para un autorretrato, que es una publicación que he hecho este año pasado.
Y se puede encontrar en las librerías palentinas.
Sí, la verdad es que sí. Y podría leer pues un poema de amor. Por ejemplo, Por una vez.
Vale.
Por una vez, mi vida, latido infatigable, te pido no pensarme con eco vespertino, como si el mundo fuera solo tú y yo y nosotros, habitásemos siempre mil lugares comunes. No me busques buscándote por la cafetería, ni girando a mirarte, ni suspirando besos cuando pasa la nube de tus zapatos verdes, dibujando una estela de prado sobre el mármol. Mi bien, no me descubras tejiéndote un poema que conquiste el vacío de tus estanterías, en las noches de invierno, entre manta y sollozo, desvelando el deseo tu corazón insomne. Piénsame otro distinto por una vez tan solo, ese extraño que espera el tren de madrugada, ese muchacho triste que nunca te has cruzado, que no sabe si existe tu eterna primavera, aquel que coge el turno de la carnicería, aquel que encarga flores que no va a regalarte. Por una vez te pido, imagínate otro lejos de ti, del tacto que tus manos inventan en todas las caricias, lejos de tus abrazos. Suéñame desprovisto del amor que me arrojas y dime si no ansías que vuelva a conocerte.
Bueno.
Un poema, por ejemplo, estoy buscando uno en concreto que a mí me encanta, que es un poco atrevido, pero que de verdad me encanta. Se llama Libación.
Es erótico, dices.
Es erótico. Quien a robarte el gusto esté llamado, quien haya de libar de tu flor nieves, de tu afrutado néctar toda esencia, de los rosados labios tu delicia, ese que exprima el jugo, castigue el paladar saboreando la humedad desprendida que de tu pulpa almíbar, ese quiero ser yo, quien te haga cata de tu nectario toda embocadura, aunque ciegues la entrada al paraíso y disuadas de mí toda estrategia, ese quiero ser yo, yo que guardo la llave oculta en el extremo de la lengua. Y si me permitís.
Sí, por supuesto.
Que no sea de amor. A mí me gusta mucho jugar también con el humor dentro de la poesía. Tengo uno titulado El crimen perfecto, hablando como hablábamos antes de las lecturas y demás. El crimen perfecto. También los muertos guardan una historia. Son como un gigantesco papel atrapamoscas, adhiriendo a su cuerpo todo lo que han vivido en el último instante. Y como nunca quieren asumirse finados, en ese ritual espiritista que suele ser la autopsia, ya sin temor ninguno revelan los secretos inconfesos. La hora de la muerte, el lugar del delito, el modelo del arma o el nombre, claro está, del asesino. He devorado cientos de novelas que tratan sobre crímenes y asesinos en serie, y todas se me antojan tan tediosas como torpe en su obrar el homicida. Pero las he estudiado muy a fondo y he llegado a la idea de que el error termina siendo el mismo. Yo soy mucho más listo. He matado al forense.
Está bien el desenlace.
El final.
Ah. Y uno que, bueno, todo el mundo tiene sus días tristes, sus días melancólicos, y hay muchos autores que dicen que quizá en esos momentos son los que con más facilidad les salen los versos, o les sale, o necesitan de escribir para poder desahogar un poco esa tristeza que tienen dentro. En mi caso, yo en cierta ocasión, que estaba muy muy triste, llegué a escribir este poema titulado Estado de tristeza. Hoy tengo una tristeza de abandono y manchas de humedad en las paredes. Hoy tengo una tristeza de nombres olvidados, de quemazón, de claustro y de quebranto. Una tristeza rota, estéril, menopáusica, de pecho, de pulmones, de cama de hospital, de confesión del crimen sin cuerpo del delito, sin lágrimas ni espinas y sin red. Hoy tengo esa tristeza a aviso de desahucio, domingo por la tarde en el sofá, tristeza desalmada, de duelo, de difunto, de ojalá que la pena me venga a reventar. Mi tristeza es tristeza, carta de despedida, vela de velatorio, madre de presidiario, vocación de tristeza, tristeza de ida y vuelta, de días, de semanas, de vida, de violín. Voy pisando tristeza, empapado en tristeza, me subyuga, me viola, se alimenta de mí. Estoy triste por fuera y por adentro, estoy triste desde el principio al fin. Ahora,
eso en días tristes.
Eso en días tristes, tristes.
Pero habitualmente la tristeza te inspira para escribir o no tanto.
Yo creo que lo que me inspira a escribir muchas veces es lo más aparentemente insignificante. Yo tengo, pues no sé, tengo poemas, tengo un poema dedicado a unas lentejas quemadas, tengo un poema dedicado a el culo de una amiga, tengo un poema dedicado a una araña.
¿Pero el de la araña le tienes ahí o no?
¿El cuál?
El de la araña.
El de la araña lo tengo aquí, sí. El de la araña podría leerlo.
Eso es lo que haces cuando estás feliz.
Eso los escribo en cualquier momento, no, no tiene por qué ser de tristeza.
¿Ves una araña o cualquier sitio?
Sí, dices, sí, sí. Lo que pasa es que quizá veo la araña y en este caso se me ocurrió hacer una analogía con los tejemanejes mundiales. Con eso que se oculta detrás, que nos hace, que nos manipula en cierta forma, que nos tiene cautivos, que nos somete. No voy a hablar de nada en concreto, pero pueden ser ciertos bancos, ciertos estatutos sociales, ciertas... yo qué sé.
Sí, la araña y la tela de araña tiene también mucha simbología para
sí.
dar... Aparte de que ver la telaraña y alguien se lo puede ocurrir ir a por el plumero, otra gente escribe un poema relacionándolo con lo que pasa, sobre todo en la situación mundial, como dices tú.
Pues este se titula Seda y pergamino. Alguien sembró de trampas los rincones vacíos de mi cuarto. Alguien colgó del techo silencios, transparencias y fantasmas. Alguien posó sus redes invisibles flotando en el abismo. Hubo alguien construyendo sus cárceles de hilo y ocupando los huecos, los espacios, tendiendo en las cayolas sus bordados, en esa arquitectura de seda y pergamino tatuada en los genes hace siglos. Alguien halla en la sombra su aliada, la oscuridad que oculta su escondite, mimetiza sus pasos en la umbría. Alguien tiene por vocación la espera, alguien afila garras y cuchillos, tensa la fina soga que ahora corta el aire en un suspiro. Alguien calma su paciencia de horas al abrigo de esa fiebre encendida que la caza despertó en sus entrañas de verdugo, desgarrando la carne de su presa, devorando su libertad, su vuelo, desposeyéndole de todo sueño que nunca más hará mover sus alas, entregando al olvido un esqueleto, una cáscara seca, una nada. Alguien le canta nanas a la muerte dormida en un colchón de telaraña.
Muy bonito. Además, la ilustración que tienes en el libro es también significativa, ¿no? Poder describir la ilustración que acompaña al poema, ¿no?
Es... decir, por ejemplo, de las ilustraciones que tienen el libro, tanto la portada como las que guardan dentro, que van reflejadas un poco en el poema que las acompaña, son de Juan García Rodríguez, un ilustrador asturiano afincado aquí en Palencia, que tengo la suerte de tener por amigo y que me parece que hace unos grabados impresionantes.
Que refleja bien el poema que tú expresas.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Fue además un trabajo conjunto. Yo le iba pasando los poemas y le